Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez.
Y yo, Liliana Olivares. Y para nuestra edición mensual de Hablemos de Dinero, estamos súper emocionadas porque hoy tenemos un invitadazo así nivel mundial, amigos, top. Y está con nosotros Tenoch Huerta, actor mexicano. Tenoch, seguramente lo quiero presentar como Troy McClure. Lo recordarán como Narcos, estuvo en Netflix lo último que hizo, es actor de güeros, es ganador del Ariel. O sea, nivel internacional, amigos, ahora sí nos lucimos.
Sí, no sé cómo lo convencimos para estar aquí. Creo que con engaños, ¿no?
Pues sí, ahorita viene secuestrado. Pero escuchen este episodio, estuvo muy bueno. Hablamos con él de cómo creció, de la primera vez que ganó dinero, de quién le quitó su dinero. Ese momento padrísimo que nos contó de cuando se volvió loco con el dinero y dijo, ahora sí me voy a comprar esto.
Sí, y puedo decir honestamente que ha sido de las entrevistas más inspiradoras que hemos tenido. Granted, no van muchas, pero así lo disfruté muchísimo.
Así es que escuchen el episodio completo y nada, que lo disfruten. Bueno, pues muchas gracias, Tenoch, por venir a este hermoso podcast de dinero. Y como te habíamos dicho antes, la idea es hacerlo menos deprimente, más entretenido y escuchar de gente interesante lo que piensa del dinero.
Sí, y para hacerlo, vamos a empezar hablando de tu relación con el dinero. Creo que todos tenemos una carga familiar o cultural o incluso personal de tu domingo. ¿Cómo tú, creciendo de chiquito, fue como tu primer acercamiento de, ok, con estos dos pesitos puedo ir a la tienda y decirle, a ver, deme algo? ¿Cuándo te diste cuenta de que el dinero era algo y empezaste como a juntar tus dominguitos? ¿Tenías domingo, por ejemplo?
El cochino dinero. Pues sí, yo creo que también tuve esa, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Como una muy mala educación del varo, ¿no? Como tabú, como algo sucio, algo casi casi pecaminoso. Uh-huh. Pero sabroso.
Que sí, lávense las manos.
Que sí, pero sabroso. Sí, sí, es como el sexo. Todos los tabúes alrededor, pero qué sabroso es. Pues lo que pasa es que yo iba en una primaria pública y en la primaria teníamos la cooperativa. Entonces nos daban a cada escuincle nos daban una cajita de dulces y teníamos que venderla en el recreo y la lana que juntábamos se la quedaba la maestra y al final de año nos daban todo nuestro varito que habíamos juntado. Uh-huh. Entonces terminando el ciclo escolar tú recibías una bolsa con, no sé, ahorita serían 100 pesos uh-huh. o 200 pesos, que es de todo el varo que tú juntaste vendiendo uh-huh. los dulces a lo largo del año, ¿no? Entonces, ese era como, creo que es lo más sofisticado de mi educación financiera.
Esa transacción.
En mi vida creo que eso es lo más cabrón.
¿Y qué hacías con ese dinerito? ¿Cuál era tu compra? ¿Cómo decías, uy, tengo
aquí
dinero?
Voy a quemar a mi padre públicamente.
Por favor, este es el espacio de quemar a familiares.
Perfecto.
Siempre vienen, llegan y lo primero que empiezan es, ¿sabes qué? Ya me acordé que mi papá, adelante, este
exacto.
es el espacio.
Que mi jefe, no recuerdo si estaba en cuarto o quinto de primaria, me acaban de dar la lana y así estábamos en la escuela, en el bailable del fin de año, y algo tenía que pagar mi papá en ese momento y no traía el dinero, y me dijo, a ver, préstame tú, y ahorita vamos al banco, al cajero, y te lo regreso, y pues sigo esperando.
Sí,
de hecho, si conocen algún abogado, sí,
que tome estos
SAT.
Casos,
se aplicó el SAT, matanga.
Si hay, conocen algún abogado, pues supongo que ya de pinches rendimientos han de estar.
Aparte ahorita con lo de los derechos de los niños, mira, este tema anda muy hot.
Exacto, sí. Mi jefe se pasó de lanza. Sí, pues nada, era comprar algún juguetillo, comprar dulces, realmente yo nunca tuve conciencia como tal del dinero. Sí sé lo que es no tenerlo, ¿no? O sea, como que creo que ahí todo mundo era como, lo tiene más claro. Pero no tanto de tenerlo. Yo recuerdo por ahí alguna época de la familia que la justo en una de las tantas devaluaciones de cuando nos volvimos neoliberales, que un periodo muy largo de casi de un año, era pues pedir pedir al de la tienda que nos fiera la leche, que nos fiera el huevo, que nos fiera el pan, pues para poder tragar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero, o sea, son como esas las relaciones que yo tengo, ¿no? Los referentes que yo tengo con respecto a la lana.
No, y esa devaluación, o sea, como a la gente de nuestra generación, que ya establecimos que todos somos millennials aquí. Millennials jóvenes.
Unos younger, unos older.
No vamos a decir esa aclaración. Porque todos sabemos que Liliana es la más vieja de esta mesa.
¡Ay, falso!
Que empieza con T y acaba con Enoche.
Pero justo eso, o sea, esa devaluación creo que la tenemos súper clara. O sea, también en nuestra familia, uh-huh. Liliana y yo somos primas, si fue así de un día todo bien y al otro día, o sea, nosotros igual de pedir prestado, de vender en la calle, o sea,
sí.
de...
Sí, un ¡pam! Antes y un después de sí. cuando eso pasó y obviamente no sabías qué estaba pasando, o sea, sí, sabías que algo muy cabrón pasó, que estaba pasando a tu amigo, ¿no? O sea, como que se escuchaba, ¿no? Todos sí. decían la devaluación, escuchaste a Salinas millones de veces y vimos un antes y un después de nuestra forma y nuestro estilo de vida, ¿no?
Claro.
Que yo creo que nos marcó a todos, porque ese miedo, o sea, yo todavía lo cargo como de... Ay, un día todo el dinerito va a desaparecer, ¿sabes? Sí. Como si tengo ese miedillo, porque lo viví de chiquita, muy chiquita, porque sí. soy muy joven, como ya establecimos.
No es cierto, tienes 46 y muchas operaciones. Oye, Tenoch, y cuando justo hablando de esta infancia, ¿qué escuchabas que se hablaba de dinero? O sea, ¿cuál era la conversación o no había conversación enfrente de los niños, del dinero?
Pues, era como, digo, mis papás son chairos hasta la pared de enfrente, entonces sí había mucho la plática de, pues el país está jodido, ¿no? Y no hay dinero y todo esto. Algunos, incluso amigos de mi papá, un par se suicidaron por wow. las deudas, ¿no? Entonces eran las deudas tan altas que se suicidaron para que su familia no perdiera todo. Otro señor le dio un paro cardíaco, falleció. O sea, sí tenía yo como la idea esto de que la ausencia de dinero puede ser catastrófico sí. para familias, y lo mismo, ¿no? O sea, a mi papá es de la generación que le vendieron el boom de los 70s de vamos para adelante, uh-huh. y él era obrero. Él, siendo obrero y con dos o tres hijos, se gradúa de ingeniero, se vuelve gerente de una empresa muy grande en México, después pone su propio negocio, y cuando pone su negocio, se va la chingada con la devaluación. Entonces... justo esta generación que llegó a esa zona de la ciudad, bueno, de los suburbios entre Catepec y Coacalco, que llegan al fraccionamiento, que venía como con la pujanza, que eran la mayoría empleados, pero pues tenían un nivel más o menos, ¿no? Podríamos decir que de clase media, de repente todo se hunde. Y entonces yo sí vi, por ejemplo, cómo de repente era tabú vender en la calle, ¿no? Vender en el mercado. Uh-huh. Y cómo ese tabú se va a la chingada y la gente se pone a vender en la calle y de repente se compran un taxi, se compran una combi o se compran un microbús y empiezan a manejarlo la gente. Además, como por el temblor del 85, se da mucho crédito a la gente que pierde sus casas en Tepito, en de la Lagunilla, de Tlatelolco y demás. Se desplazan a esa zona. Entonces, aparte que hay más gente, el nivel económico empieza a decaer. Y entonces yo sí vi cómo mi fraccionamiento, por lo menos, se transformó. Y cómo la bonanza de la que sí gozaron mis hermanos mayores, que pues, sí se iban de vacaciones dos o tres veces al año, ¿no? En las vacaciones pues, salían, por lo menos a Acapulco, ¿no? O sea, pero sí salía la familia. Y yo no recuerdo más que una vacación, ¿no? ¿Sabes? Hacer una vacación y algún fin de semana de salir por aquí, por allá.
Y te pusieron a vender en la vacación.
Exacto. Así, momento.
Así recuerdo con mis chicles.
Porque estoy vendiendo cocos en la playa.
Exacto, yo ni soy de aquí.
Así, pero ¿estás viendo el mar o no, chinga?
Exacto, exacto. Entonces sí recuerdo eso, ¿no? Recuerdo cómo empezó a decaer, pero una plática de formación financiera, del dinero se ahorra así o no, pues no. Además
era supervivencia.
Era supervivencia. Y además, pues, mi jefe es una persona que estuvo acostumbrado a recibir un salario toda la vida. Entonces, cuando se independiza, pues, tampoco le salen tan bien las cuentas como para poder crecer su negocio. Porque es bien fácil cuando nos dicen así de, tienes que tener visión, crece tu negocio. Sí, güey, ¿cómo se hace eso? ¿No? O sea,
escala.
Es como, perfecto.
Ajá, es como el decrétalo y se te dará así de, güey, no.
Vibrando alto.
Vibra alto, vibranding. Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me tocó. Y sí, pues como educación financiera como tal, pues era trabaja para que comas, no trabajas, no comes, ¿no? O sea,
básicamente, no, básicamente, esa era la lección.
Esa era la lección, o sea, si no hay varo, ya valió, ¿no?
Oye, y para ti, que después de toda esta experiencia y de vivir como altas y bajas, porque como carrera actoral estoy clara y como amigos que tengo que, pues también está un poco de la chingada, ¿no? O sea, te puede ir muy bien, te puede ir muy mal. Entonces, este acercamiento
te piden prestado, ¿verdad?
Sí. Ya. Mira, tengo unos amigos, vine aquí para a ver si me ayudas a cobrar, ¿no?
Exacto. Yo te voy a decir cómo les hagas que te paguen.
No, pero ¿cómo has llegado a qué conclusión de qué representa para ti el dinero el día de hoy?
¿Qué representa? Un medio. No es el fin. Nunca ha sido el fin en mi vida. Pero sí un medio, y un medio poderosísimo. Y yo cambié la percepción acerca del dinero hace algunos años, cuando entendí que el dinero no es esto cosa mala y sucia, ¿no? que tenemos en la cabeza, sino que el dinero es la manera más democrática para hacer un intercambio de bienes.
Sí.
O sea, si yo voy y actúo, o sea, imaginemos que yo quiero... voy al mercado y si hubiera un trueque, yo quiero un kilo de carnitas y entonces le digo al taquero, oye, ¿sabes qué? Ahorita aquí te actúo una pinche escena de una telenovela y dame unos tacos. Pues no va a suceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy y hago la telenovela con alguien más que me dé una lana y yo le pago al de las carnitas para que me dé.
¡Qué rico, carnitas!
Porque entonces, exacto.
Jimena llegó con hambre.
Exacto, ¿no? Porque además, pues sí, imagínate, si compras en un súper normal, te compras huevo, queso, leche, cerealito, pollo, ¿no? Verduritas. ¿Y qué? ¿Vas a ir a hacerle una telenovela al campesino, al de los pollos, al de los huevos? O sea, para poder obtener todos los consumibles que voy a, ¿no? Que me voy a chutar en el mes, pues no, es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un intercambio monetario. Entonces, cuando entendí eso, que el dinero simplemente era un medio muy democrático de hacer un intercambio de bienes y de servicios, dije, órale, está chido. Y después, cuando también empecé a entender que, bueno, y esa sí la tenía clara desde muy morrito, pues que el dinero es el medio para obtener un montón de cosas. Y algo que siempre me decía mi papá es, ¿sabes por qué, por ejemplo, en Europa la gente se dedica a la filosofía, se dedica al arte, se dedica a las ciencias sociales y a pensar? Le digo, ¿por qué? Porque no tienen hambre.
Exacto.
Porque tienen la panza llena y como tienen la barriga llena, entonces pueden dar el lujo a esas sociedades de dedicarse a más cosas. Cuando tú tengas toda la vida, asegura la panza. Ya tienes asegurada la panza, puedes hacer lo que quieras, pero debes de tener siempre asegurado que vas a tener comida en la mesa. Una mesa y un techo sobre tu cabeza, ¿no?
De preferencia.
Sí, exacto. Entonces me dijo, tú siempre debes de tener la autosuficiencia económica, que tú seas capaz de satisfacer todas tus necesidades y luego entonces ya puedes pensar en otras cosas, hacer otras cosas o incluso invertir o lo que sea, pues. Pero primero hay que poner, ¿no?, comida en la mesa. Y entonces ya mi relación con el dinero empezó a ser otra, ¿no? Fue como una relación mucho más, sí, como de respeto, pero también como de, es el objeto que necesito para sí, un
hay
fin.
Hay más salud con esta relación, porque ya lo ves así, ¿no? Y siempre en los talleres les decimos, nunca es el fin, ¿no? O sea,
no.
El dinero nunca es el fin. Me parece que es la forma más...
la peor relación que puedes tener.
Exacto.
Con el dinero.
Y la más fácil, que vas a fracasar, ¿no? Porque seguramente va a llegar y lo vas a perder. O sea, eso es como... Y va a ser bien frustrante ese camino, ¿no? O sea, también puede que nunca llegues a él, ¿no? Y si sí, a un costo muy alto.
No, y siempre, nunca va a ser suficiente, ¿no?
Exacto. Nunca, si tu objetivo es acumular dinero, nunca acabas, ¿no?
No.
Si no tiene un end goal, por eso siempre les decimos en los talleres, no, no le pongas un número, ponle un nombre. O sea, se llama maestría, se llama viaje, se llama casa. No se llama 500 mil pesos, 50 mil pesos, 5 mil pesos, ¿no?
Exacto.
Porque es importante ligarlo a un fin. Y no clavarnos en este proceso de, pero podría ganar más, pero también tendría más, ¿no? Y como...
Pero ya quedamos que números. Sí nos vamos a aventar el clavado en la bóveda del tío Rico Macuato,
¿no?
Sí,
la meta es bóveda. Exacto. Así le puse.
Es la meta de la bóveda del tío rico.
Pero es la nadada, ¿no? O sea, exacto. Y luego ya nos deshacemos del dinero.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Sí. Lo donamos.
Exacto.
Pero, que uno, me cae súper bien tu papá, ¿no? O sea, como, uno, muy bien, señor.
Excepto porque te robó ahí un dinerito.
Me robó una lana,
pero pues estaba asegurando la panza, ¿sabes? Él dijo.
Exacto.
Sí, ay, para claro. poder ser buen padre, primero necesito estar comido y descansado.
Bien comido. Comido, dormido y bebido.
Y la siguiente pregunta que te queremos hacer es justo... Esta se me hace súper interesante porque es como la mejor experiencia que has tenido con dinero, que de nuevo es como un momento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la tengo muy clara y si es como de chiquita que quería mucho, mucho, mucho una muñeca que le crecía pelo y se lo cortabas y le volvía a crecer.
Ok.
Oh, ok, es muy específico esto, pero bueno.
Sí, sí, ¿de qué?
Les dicen hijos.
¿Son humanos?
Sí, son personas y yo creo que...
Ay, Dios, entonces creo que olvidé a mi hijo en un parque.
¿Le hablamos al DIF o...?
Definitivo, porque no lo he visto en 20 años. No, más. No menos, porque soy muy joven.
Claro.
Pero una experiencia donde dijiste, qué padre esto, y una experiencia donde dijiste, ay, Dios, tal vez no debía haber invertido en... videocentro, ¿no? O sea, sí, tal vez no debía
macro videocentro.
En macro videocentro, como una de esas.
Toda la vida he sido bien amarrado, ¿no? O sea, así de no gasto para nada y trato de tener el dinero guardado.
Pero llegaste aquí y nos ofreciste cafés a todos.
Exacto.
¿Tenés? O sea, vamos a hablar bien.
Puede
de
ser
ti.
Amarrado, pero no grosero.
Exactamente, exactamente. Porque además yo sabía que no.
Aparte
iban
iba a ser del Oxxo, dice.
Exacto, yo sabía que iban a decir que no.
Se ve que ni toman café.
Ajá, y no iba a ir al Starbucks, sí, ¿no?
Nadie va a tomar café a las 5 de la tarde, claro. Por amor de Dios, se los ofrezco ahorita. No, tuve una pareja y esta chica me decía: ¿para qué tienes el dinero si lo vas a tener guardado? El dinero lo tienes que gastar porque para eso trabajaste, ¿no? Y entonces yo tengo una niña de 8 años y era de, pues, dale a tu hija, ¿no? O sea, cómprale, gaste el dinero en ella, gaste el dinero en ti. Y entonces recuerdo, por ejemplo, antes de eso, antes de conocer a esta chica, tiempo atrás, unos años antes, la primera vez que gasté mucho dinero en ropa, nunca había gastado tanto dinero en ropa, pero lo gasté porque era, yo iba al festival de Cannes y era la segunda vez que yo iba al festival, pero era la primera vez que iba de protagonista. Okay. Y además, ¿no? Fue una locura, 2,500 franceses de pie aplaudiendo, ay, 20 padre. Minutos, vueltos locos y todo, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese entonces yo tenía una pareja que era francesa y entonces me dice, le digo, oye, pues quiero comprar un traje. ¿No? Estábamos en París, digo, vamos a comprar un trajecito para, pues, para llevármelo acá, ¿no? Algo coqueto. Entonces yo dije, si no hay aquí como un Liverpool o algo así.
Así me dijo, ¿qué onda el Suburbia? ¿Qué onda?
Ajá, exacto, ¿dónde está el Suburbia?
El Suburbia.
Exacto, y le dije, ¿dónde está la paca aquí? ¿No? Y ya me dijo, no, pues son las galerías Lafayette y la chingada. Y ahí voy yo a las pinches galerías Lafayette. Muy culeras, por cierto, pero bueno, ya fui ahí y entonces vi ropa y yo dije, pues este trajecillo está de, ¿no? De buen ver y demás y la. Y le digo, pero mira, déjame ver otras tiendas. Me dice, sí, ya estuvimos caminando. De repente en una callecilla veo en un aparador un traje y me acerco y eran unos trajes Kenzo bellísimos y me dice la morra, pues pruébatelos, güey, ¿no? Entonces ya entro y un chavo divino, el mejor vendedor de la historia, así. El güey salió y me empezó a ofrecer y me dijo, y entonces me dice, ¿para qué lo quieres?
En tu caso, al para.
Sí, pues que voy a un...
Voy aquí a un eventito.
Sí,
ajá, una
sí,
fiesta.
Sí, le dije, voy a un eventito, ¿no? Y entonces
algo
me dice...
Trabajo.
Bueno, yo no se lo dije, se lo dijo ella, yo no hablo una jota de francés, pero le digo, pues acá un evento con unos cuates, así, va a estar, cotorrón. Y entonces me dice, oye, pero la película, tú eres el protagonista. Y yo, sí. Y vas al palais. Y yo, sí. Güey, pues cómprate el mejor traje que puedas, ¿no? Y yo, no, güey, pero es que está muy caro. Y me dice, a ver, ven. Y me puso un traje y fue así de, no mames.
¡Qué padre!
¡Qué bonito está este traje! Claro. Y se sentía bien chido la tela. Yo en la vida había gastado más de 500 pesos. No, no había gastado más de 300 pesos, por ejemplo, en un pantalón. Nunca en mi vida había gastado más de 500 pesos en ir a comprar ropa. Uh-huh. O sea, así. Entonces, y es mucho, porque hay gente que no puede ni siquiera eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, llego ahí y entonces, total, terminé gastando no sé cuántos cientos de euros, ¿no? O sea...
Mucho más de 300 pesos, ¿no?
Muchísimo más de 300, muchísimo más de 300 euros, de hecho, en el traje. Y además me dijo, la sastre que te lo va a hacer es la segunda mejor sastre de todo Francia. Y trabaja en esta tienda, pues uh-huh. son los chescos, güey, ¿no? Uh-huh. Total que me compré ese traje y por primera vez en mi vida gasté tanto en ropa, pero no me sentí culpable. Y es el traje con el que recibí el Ariel, es el traje con el que he ido a un montón de festivales. O sea, además me ha servido, ¿no? Para la vida.
¿Es el que traes hoy, Tenoch?
Es el que traigo ahorita. No, sí. Entonces, por ejemplo, esa es la primera experiencia que tuve con gastar una cantidad importante de dinero en algo que yo consideraba frívolo y banal y que lo sigo considerando, pero que no me dio culpa y que dije, órale, se siente bien. Pero lo paré, ¿no? Porque como actor no tienes el ingreso asegurado y entonces, pues si no le chiquiteas la lana, pues no tragas, ¿no? O sea, yo me he quedado durante mi carrera en dos ocasiones por periodos de casi un año sin cobrar un centavo. En una ocasión cobré 10 mil pesos en un año y en la otra no cobré nada en un año, ¿no? O sea, no tenía chamba. Sí me habían ofrecido cosas, telenovelas y así, pero yo dije que no, porque yo dije, yo... La pureza de mi arte.
Claro.
Y porque no tenía hijos. Si hubiera tenido hijos, ni pedo, ¿no? Pero no tenía hijos. Entonces, en fin, era muy amarrado hasta que con esta otra chica que ya me dijo, gasta en tu hija, güey. O sea, y entonces empecé a entender cómo tenía que gastar el dinero, cómo tenía que invertir el dinero, dónde tenía que ponerlo. Que ahora, por ejemplo, me compro un celular que es caro, pero que yo tengo que hacer muchos zooms y tengo que dar muchos testimonios de cosas, por ejemplo, para mis agentes, les tengo que andar mandando videos, entonces necesito un celular con una buena cámara, con buena sensibilidad, por lo tanto el gasto de este celular ya no es una frivolidad, porque le estoy dando el uso máximo que tiene, le estoy sacando casi el 100% de las capacidades que tiene mi celular, y había uno más cabrón, pero me dijeron, este es muy bueno para hacer fotos que después vas a ampliar a 20 metros. Vas a ampliar fotos de 20 metros. Yo no. Pues entonces,
de un traje.
Exacto. De un traje. Exacto. Entonces, no te lo compres, ¿no? Entonces ya no me compraba ese, sino me compré el que necesitaba, ¿no? Y compré un carro que es el que yo necesito. Es una camioneta que es muy cómoda, lo que sea, la, pero es la que yo necesito y que me da beneficios, la. Entonces, ya no escatimo. Sigo siendo amarrado, pero ya no escatimo cuando son gastos necesarios, cuando es eso, ¿no? Por ejemplo, un celular, pues no escatimes, porque sí lo necesitas.
Sí. No, aparte, ¿no? Es una inversión, como tú dices, ¿no? O sea, tal vez aprender a o sea, esta anécdota...
Que es súper...
Humilló mi
muñeca, o sea, cabrón. Sí. Así, mi momento preferido es decir, canes.
Ajá. Así, yo evitaría
eso. Así, yo estaba en el parque Tezozom. Ay,
así de, pues fui a Tezontla a comprar.
¿Ubicas los esquites que vienen en plato?
Las papitas que vendían en CNA.
Exacto.
Entonces, sí. Pero qué, o sea, como qué cabrón tener una experiencia donde el contacto lo tengas tan claro y decir, güey, también me lo merezco, ¿sabes? Como igual también le chingué. O sea, claro. No fue de un día para otro. No, o sea, ¿cuántos años de carrera te toma? La carrera de actor es cabrón.
Sí.
Y llegar y decir como, me lo merezco, ¿sabes? Como, y está bien y está padre y no me siento mal, ¿no? Y ahora poder ver, al final ese es el objetivo, ¿no? Como bien te decía esta morra, que vamos a nombrar así. Pero la idea de definir en qué vas a invertir. Uh-huh. Y puede ser desde cosas físicas, cosas de tu trabajo, hasta cosas mentales, ¿no? O sea,
claro.
En Adulting, por ejemplo, algo que jamás yo recorto en sus presupuestos es terapia, ¿no?
Ay,
o sea,
no.
Me parece es como...
No. De hecho, deberíamos de presionar al gobierno para que dé terapia gratis.
Exacto,
a la gente.
Exacto, como ese tipo de cosas donde no es un gasto, ¿no? Ya evidentemente va a ser algo que te va a redituar y que lo vas a vivir así.
Claro.
Es correcto. Pero entonces ya me queda muy claro que en realidad, nunca ha sido la persona de entrar a Gucci a comprarse calcetas, ¿no? O sea,
no.
Creo que todos sabemos quién es esa persona, Liliana, pero...
No, una pinche vez, Tenoch, me compró unas putas calcetas, también fruto de mi trabajo, todos los putos de episodios.
Todos los episodios,
era la única tienda abierta y me congelaba, ¿no?
No. Fue así de, quiero unas calcetas. Y fue a Gucci, o sea, nunca se lo voy a perdonar y siempre lo
y no
saco.
Te compró, y se burló de tu muñeca, además.
No, sí, se burló de mi muñeca. No, sí, No, no. Pero bueno.
¿Sabes qué? Deberías de hacer muñecas de trapo con sus calcetines.
Uy, sí.
Como calcetín con
rombos. Yo sigo esperando el día en que pierda un calcetín. O sea, no sabes la satisfacción que me va a dar cuando pierda su calcetín.
Pero aparte, desde que empezó este podcast que me jode con eso, justo me los puse la semana pasada y me sentí mal. Y dije, pinche Jimena, lo arruina todo, güey. O sea, le vale madres.
Lo logró.
Ya ves, es un don. ¿Qué te digo? Nací con ese don, el de arruinarlo todo. Pero bueno, ya me quedó claro que no eres como la persona, o sea, no eres como
despilfarrador.
No, para nada.
Eso está muy bien. Pero, ¿en algún momento has tenido como un sueño o un mete que has querido mucho pero que no has podido? O sea, como de justo quería, no sé, no, por ejemplo, yo irme a estudiar a Japón, ¿no? Y pues no se logró porque...
Pues porque no entendía ni madres.
Porque no hablo japonés.
No tiene nada que ver con dinero. No solo quería mencionar.
Porque no acabé la porque prepa. Pero ese
porque varo sí tenía. Pero no entendía ni madres.
Sí, estaba en chino. Porque no. Exacto. Ok, bye.
Ay, tía. Chiste, tía.
Me voy a retirar. Ok. Sí. Pero me entendiste, ¿no?
Sí, ¿no? Pues todavía yo me gustaría comprarme un terrenito y hacerme una casita de campo, ¿no? Para que después
mis... en Francia. Exacto. Igual para los eventos para que de repente hay.
Para los eventitos ahí en la campiña francesa. No, pues para que mis nietos se peleen en las navidades y
por
en los años
nuevos.
Por los terrenos del abuelo, estaría bien chido. Estaría divertido. No, sí, eso, por ejemplo, sí me gustaría comprar un terreno, hacerme una casita por allá, no sé, algo leve, 2 o 3 hectáreas.
Un viñedo.
Un viñedo.
Una cancha de tenis.
Que me den, o sea, que me llamen Lord, ¿no?
Exacto, obvio.
Que sí lo puedes comprar.
Lord Protector.
Sí, puedes,
¿sí puedes comprar un
sí,
título?
¿En dónde es? En UK puedes comprar tu... En Inglaterra puedes comprar tu título.
¿Neto?
Sí, sí, sí. Te dicen como Lord...
Bueno, aquí también puedes comprar títulos en Santo Domingo, pero es otro tipo de título.
Sí, intenté eso cuando quería ir.
Y seguro son más caros de estos.
Exacto, por eso no pude ir a Japón.
Por eso no pude, sí, porque ya estaba regulado. ¿Y algún error financiero que hayas tenido, como lo que hablábamos de invertir en macros? Que es carísima la vida,
¿eh? Nacer fue mi error y el de mi papá, así de verga, ¿en qué estaba pensando?
Así de, tu papá dijo la misma respuesta.
Exacto, así porque
no. No se piensa en esos momentos, amigos.
Mujer, ¿qué te dije?
Pero así como, sí, algo que hayas dicho, ay, tal vez no debía haber hecho eso con ese
dinero. Sí, que ahora ya con... la sabiduría de la edad, dices, no mames, sí, me
de la edad, aunque somos todos muy jóvenes.
Sí, sí, claro. Usar condón. Sí, sí, debí haber usado condón.
Claro. Esa es una inversión, que el ROI del condón, pensémoslo, los condones son baratísimos versus lo caro que son los hijos.
Pero mira, yo tengo la idea, o sea, yo también tengo 2 hijos.
También la frecuencia que los uses.
Sí, nada más quiero agregar.
Creo que solo se usan una vez. Exacto. Permíteme confirmar, pero...
Si es volteas, ahí donde te falló.
Los volteas como los calcetines.
Exacto. Por eso, no, pero igual el hijo puede ser buena inversión. O sea, nosotros en Adulting tenemos nuestra estadística de que 6 de cada 10 millennials le dan dinero a sus papás. O sea, en una de esas, pero tu hija puede terminar.
Claro, bastón y mi vejez.
Ajá.
Pero en una de esas te toca de los 4 que no, que son unos hijos, y te...
Sí, mantenido.
Sí, te dejan ahí a morir.
Sí, o te toca que tú mantengas a los 4 cabrones.
También.
Sí, es un 50-50. Yo estoy esperando, o sea, yo tengo esta inversión, espero que sí me mantengan, tengo 2, entonces...
Yo también tengo 2. Hace poco, así de... ¿Qué haces? ¿Qué pandemia de exnovia? ¿Qué hacemos? Un hijo. Chingue de madre. Y tengo una nena de 7 meses.
¡Oh, sí, bonito!
Pero ya, si no es una, es la otra. Exacto. ¿No? O sea...
Sí, hay que diversificar la inversión.
Estoy diversificando la inversión, sí, sí, sí.
Pues no sé, yo tengo un gato que definitivamente no me va a mantener, me va a comer cuando me muera. O sea,
seguramente.
Sí, sí, sí.
Sí, seguramente.
No confío
seguramente.
Nada en él.
No, sí, sí.
Es un mal gato.
Lo quiero decir en público.
Exacto.
Si algo bueno me pasa, es que no escuche este podcast.
Exacto.
Corte al gato.
En el sillón. Sí, ¿no? Eso justo, ¿no? De tener perrijos o gatijos, pues es como, pues no. No, no es lo mismo que tener un escuincle, porque el gato no te va a mantener.
Es correcto.
El escuincle tal vez tampoco, pero...
Pero es más probable.
Pero
¿no?
Es más probable que se le mueva su corazoncito.
Encuentre trabajo que el gato también.
Bueno, entonces, si no hay grandes errores financieros, al menos un consejo financiero que le dirías a tu yo del pasado, ¿Qué pudieras haberle dicho a Tenoch hace 20 años?
Vuelve a nacer, güey. Nas, tienes que nacer junior, cabrón.
En familia, o sea, rica.
Tienes,
exacto,
que nacer
mi
en
rey.
Familia rica, por favor, güey. En serio, en serio, en serio. Sí, ve a la luz y luego regresas otra vez, güey. Ahora millonario. No, pues no sé. Digo, así como un error grande, la verdad es que no, porque como soy muy amarrado y no tengo... Y realmente es que... Realmente yo empecé a tener una vida económica más estable de 3 años para acá. O sea, yo no me quejo, nunca viví mal, pero lo cierto es que si vienes de una condición que no es tan holgada, de repente, si estás en la misma condición, ya sientes que te está yendo bien. Uh-huh. ¿Me explico? Y si de repente esa condición la superas ligeramente, o sea, neto que si superas la condición previa por 2,000 pesos, uh-huh, ya sientes que estás del otro lado.
Totalmente.
Y entonces yo me sentía siempre a gusto porque decía, yo vivo solo y me va bien. Nace mi primer hija y afortunadamente empiezo a tener mucho más trabajo y puedo darle, ¿no? Puedo mantenerla y, bueno, pago pensión y pago la pensión, ¿no? Y como me alcanza, sigue siendo suficiente, ¿no? Ahora, yo soy de bajo presupuesto, entonces, soy bajo presupuesto y todo terreno. Entonces, si yo tuviera que vivir con, no sé, con 3,000 varos al mes, obvio, no quiero banalizar con esto, porque sé que hay familias enteras que viven con 3,000 pesos al mes. Pero si yo tuviera que vivir con 3,000 pesos al mes, podría yo sobrevivir con 3,000 pesos al mes. Si tuviera que vivir con 2,000 varos, sí podría hacerlo, porque ya lo hice antes.
Sí.
Entonces no tendría tanto problema. Pero ahora que ya mi condición cambió, que tengo muchos más proyectos, mucho mejor pagados, entonces ya tanto mi relación con el dinero como mi situación financiera es mucho más estable. Y neto que también yo tuve que aprender ahora qué se hace con el dinero. ¿Sabes? Porque nunca había tenido tanto dinero junto.
¡Qué padrísimo!
Sí, que no es mucho, pero para mí es un chingo,
sí,
¿no?
Sí, y o sea, es por primera vez, ¿no? O sea, ¿qué sigue?
No, exacto. Pero eso es padrísimo cuando tienes esta experiencia de no tener nada y de repente ves una cantidad que
sí
te parece impensable, que no, exacto, tiene que ser...
Los sí, no para, tiene que ser millones.
No tienes que ser Elon Musk, ¿no? O sea, como para decir, sí, ¡oh, por Dios! ¡Tengo dinero!, ¿no?
Exacto,
o sea,
exacto.
Esa sensación es muy bonita.
Sí, que por lo menos dices, de aquí a 5 meses o 6 meses o 7 meses que salga el siguiente proyecto, no me tengo que preocupar.
No, o sea, aparte la paz con la que puedes vivir de tener muy poco y saber uno sobrevivir con eso, también yo veo esa diferencia, ¿no? Gente que siempre ha tenido todo el dinero le da pánico algún día no tener nada, ¿no? O sea, yo en mi mente también para aliviar mi estrés y digo como, güey, ya he estado bien abajo, ¿sabes? Como,
total,
si pasara eso, podría sobrevivir. Y eso sí me da un poquito menos de estrés, ¿no? Me da más paz mental porque sé que si ya lo logré alguna vez, lo puedo volver a lograr, ¿no?
Absolutamente. Sí, justo. Que ese es... Por ahí leí alguna vez algún filósofo que decía que el self-made man o women es tiene un defecto y una virtud. Y es, pues, si te va mal, vas a salir adelante. Y entonces no tienes una sana relación con el dinero porque... siempre crees que siempre puedes empezar otra vez. Así como hice lana de la nada, como tuve éxito de la nada, como construí un imperio de la nada, si lo pierdo mañana otra vez lo vuelvo a hacer, hasta que la edad te alcanza. Y entonces ya cuando tienes cierta edad, ya no.
Ya no te da tiempo.
Ya no te da tiempo, ya no te da el cuerpo, ya no te da la mente, ya no te da la energía. Entonces...
Ahí Liliana tiene una muy buena fórmula para justo donde la edad te dice qué tan arriesgado pueden ser tus inversiones, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿cómo es esa? Es una sumita, ¿no? Como
sí,
algo.
O sea, a 120 le restas tu edad.
Ajá.
Y ese número, o sea, es un porcentaje de lo que tendrías que arriesgar o invertir tu patrimonio al riesgo más alto. ¿Ok? Obviamente, entre más joven eres, pues más. Ajá, o sea, a 120...
A ver, un pizarrón.
Ya sé, mi plumón.
A ver, tengo 40 años.
Exacto. Pues eso quiere decir 80. Que el 80% de tu patrimonio ahorita tendría que estar arriesgado e invertido a un nivel alto.
El 80%.
Porque tienes más tiempo.
Ay,
porque estás joven.
Estás joven.
De nuevo.
Sí, la expectativa de vida ya es mucho más alta, ¿no? También depende de tu estilo de vida.
Pero no creo que mi espalda me dé para más. Ya la espalda me
pero
duele.
Pero es una regla financiera como para ver cuánto tienes que ir arriesgando. Y como la idea de las inversiones es que necesitas ir generando lo antes posible a mayor riesgo tu dinero para tener mayores rendimientos y cuando ya estás viejito le bajes de huevos, pues ese es el punto, ¿no?
Sí, súper interesante.
O voy a ser amigo de algún político para que me dé concesiones.
No, eso nunca vale la pena.
No, pero para que te, para que cuando quieras, las licitaciones te las regalan y ya está.
Ah, totalmente. Yo iba en la escuela.
Así se hace rico uno en este país.
Sí, sí, sí. La gente más rica que conozco es así de mi papá hacía los tubos de la plomería de Puebla, ¿sabes? O sea, como porque su amigo era gobernador. O sea, la gente más rica que conozco. Sí. Que digo, no conozco tanta gente rica, pero...
Y yo así, no mames, Jimena, no conocemos a nadie rico.
Pues no sé, chingues. Una de nosotras tiene calcetas Gucci, entonces...
Exacto. Ese es el parámetro.
Ese es el parámetro.
O sea, tu amistad más rica es tu prima.
Ay, ¿sabes algo súper triste? Es mi única amistad. Además... Déjalo rica, o sea, es mi única amistad verdadera. Exacto. Ok, lagrimita, muy bien.
Inserte corazón.
Inserte corazoncito. Pues, vamos a pasar a nuestras preguntas... bonus, que son nuestras preguntas preferidas, que siempre, Liliana y yo siempre decíamos que, como, me encantaría preguntarle esto a todo mundo, porque dicen muchísimo de una persona, ¿sabes? Como, en primeras citas, pregunto estas preguntas. Y la gente, o sea,
por eso,
¿no? Ya establecimos.
Por eso solo tienes una amiga.
Ya establecimos que por eso no tengo hijos, tengo gatos y no tengo amigos.
Exacto.
Pero soy muy joven.
Por eso estás sola.
¡Ay, Dios! Llorando. Ah, un Kleenex, por favor. Pero a ver, si quieres, empieza tú.
Sí. No, son dos preguntas nada más. La primera, si bien sabemos que no eres un despilfarrador, sí, ¿en qué gastas que sea tu guilty pleasure? ¿Sabes? Que,
comida.
Que, comida.
100%. ¿Qué comida? Carnitas. No.
Lo que sea. O sea, yo sí soy de, por ejemplo, fin de semana estoy aburrido, le hablo a mi familia, así, ¿qué hacen? Nada, vámonos a comer a tal lugar.
Okay.
Y entre, así, comilona. Okay. O con compas. O sea, los momentos que más disfruto es... Si es en mi casa, por ejemplo, yo estoy haciendo carnita asada, yo cocinar y servirle a la banda, pero yo comprarlo. Okay. Tengo ahí un issue de macho proveedor.
Okay,
entonces, sí, esta parte de... Y no la quiero quitar, eso sí es algo de...
Eso no lo considero un issue. Yo que he tenido... Me he topado con la gente que tiene el opuesto issue. Prefiero muchísimo el macho proveedor que el... ¿Sí me prestas para mi Uber?
Exacto.
Totalmente. Entonces... Mira, ya tienes mi WhatsApp. Agréganos esa lista para cuando se arme el domingo y sin pedos,
se caemos.
Sí, esto de gastar en comida y gastar en buen mezcal, por ejemplo. O sea, una buena bebida, una buena comida, sí es algo en lo que no suelo escatimar.
Okay.
O sea, sí suelo. Ahora, tampoco voy al restaurante más caro porque no me interesa. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen en la carretera están las mejores carnitas, yo sí voy a viajar 2 horas para llegar a esas carnitas y chingármelas.
Voy a salir a buscar carnitas.
Sí. Eso es lo que concluimos.
Esa es la conclusión.
Eso. Va.
Y la ultimísima pregunta, que te juro que esta sí es como... O sea, siento que deberían preguntarle en terapia. ¿Cuál fue el momento donde te diste cuenta que eras un adulto? ¿Te guste o no? ¿No? O sea, por ejemplo, de nuevo voy a poner un ejemplo todo horrible que vas a opacar, pero...
Sí, no se ha entendido, o sea, Tenoch va a tener una respuesta.
No,
mejor, pero adelante.
Venga, es un ejemplo. O sea, cuando yo me mudé sola por primera vez, tenía como 17, y de que vas al súper, la primera vez ever que tu mamá no compra tu comida, tu papel de baño, ¿no? Entonces, obviamente salí de ahí con papel de baño de Hello Kitty, cosas así.
Tocino,
como coquitas de esas chiquitas light, ¿no?
Y popotes en espiral.
Popotes en espiral, sí. Obviamente, pura cosa útil.
Yo estaba esperando en el estacionamiento que saliera mi mamá llorando. Señor policía, me perdí.
O sea, pero ese primer súper para mí fue el momento de... ¿Qué caro es el queso, güey? O sea, como, ¿sabes? Como de... No mames, con razón mi mamá se emputaba cuando me lo comía todo así viendo caricaturas. Porque me comía todo 1 kilo de queso yo sola.
Sí, eso es real.
De nuevo, yo quedando súper bien.
Sí.
Pero ¿cuál es ese momento donde dijiste, oh, por Dios, esto es ser un adulto? Ahora yo soy el adulto del cuarto. O sea, wow.
Híjole, no sé. Porque yo me pude salir de mi casa ya grande. O sea, yo tenía 25 años cuando me pude salir de mi casa. Porque estaba trabajando de camarógrafo en TV Azteca. Renté un departamentito chiquitito ahí en la Santo Domingo, a un lado de CU. Y sí, o sea, ya tenía la independencia económica, pero no me sentía tan adulto.
Así, pero no quería.
Pero no quería, exacto.
La neta.
Así,
yo quería que me siguieran
así,
planchando.
Mamá, yo me quiero regresar a la casa. No, pero yo creo que fue cuando... creo que ya fue cuando me... O sea, como que realmente me sentí adulto en toda la extensión de la palabra.
Uh-huh,
cuando nació mi hija. ahí sí fue como de, güey, ahora sí ya va en serio, uh-huh. ¿no? O sea, ya. Porque incluso a mí me decía un cuate, cuando tienes un hijo ya no te puedes ser pendejo. O sea, o estás o no estás, güey. O eres o no eres. Tu sueño guajiro de algún día voy a tocar la batería y entonces... No, güey. ¿La vas a tocar? Agarra ahorita mismo y ponte a tocarla, güey. Si no, deja de hacerte chaquetas mentales y concéntrate en lo que realmente estás haciendo y en lo que sí eres bueno, güey. Y solo eres bueno en una cosa, güey, en valer verga. Pero también puedes ser actor. Pero también puedes ser actor.
No, pero la segunda mejor.
Pero, sí, pero la segunda mejor haz actor. No, y entonces te juro que empecé a... todos los sueños guajiros y todos los planes que yo tenía ahí de... y en algún momento voy a darle la vuelta al mundo y también voy a hacer esto. Fue así de no, güey, a la chingada. No es cierto. No lo vas a hacer. No tienes tiempo. No hay manera. Bye, güey. Dedícate a ser un adulto. Renuncia a las chaquetas mentales y concéntrate en los sueños reales. Me volví sumamente egoísta, ¿no? Como egoísta en el, en el, en el, pues es que el egoísmo no es malo, el egocentrismo es el que está de la verga, pero el egoísmo no. Y me volví muy egoísta y muy celoso de mi proyecto de vida y muy celoso de lo que yo quería hacer y de lo que estaba haciendo en la vida y demás. Entonces me concentré en eso y además era como... la niña necesita pañales y yo iba a la farmacia, ¿no? Y traía un paquete de pañales y decía, huevo, los compré yo.
No.
Para mi hija,
y así
¿no?
no eran estos, que la chingada.
Sí, exacto, así de, güey, vives en la casa de al lado. Exacto, ¿no? Entonces así, así, güey, ¿por qué traes de Bob Esponja, güey? Entonces, ese momento cuando yo empiezo a proveer a mi hija, cuando le empiezo a comprar ropa, cuando empiezo a comprar los pañales, cuando... Puedo pagar una renta y tener a mi hija, ¿no? O sea, darle una cuna. No sé. Esas cosas sí me empoderaron muy cabrón, muy cabrón. Me hicieron madurar y me hicieron darme cuenta que pues, el adulto responsable y el adulto a cargo era yo. Y que estaba bien. Y yo, la verdad, no tengo ningún pedo con la adultez. Me cae, excepto el dolor que traigo en la espalda, pero...
La reuma.
La que... Pero la adultez a mí me cae a toda madre, la verdad. Sí, y a mí sí me parece una etapa bien chida.
Ay.
Bien chida, bien divertida. Es que es bien empoderada.
Ojalá llegue a tu edad como tú, Tenoch.
¡Ay! Regreses a su edad. Ojalá aún me hubiera sentido así.
Pero claro. Tengo 17, si te había dicho. Claro.
No, pero, o sea, Liliana es más grande que tú, pero tú eres más sabio.
Totalmente, ya, para eso. Deja de confundir a la gente. Después se enojan de, ¿qué pedo? ¿No que tenías 40?
Es que en todos los episodios siempre digo una edad distinta de Liliana. Entonces la gente está así, a ver, ¿cuántos años tiene?
Sí, se emputan.
Dejen de mentir.
Ajá.
Pero bueno.
Gran respuesta.
De nuevo humillándome, ¿no?
Pero eso ya
pero
sabíamos.
Pero eso yo lo hago sola también. Entonces.
También te pones de pechito.
Me pongo de pechito. Sí. Ese es mi valor aquí. Entonces, exacto. Estamos todos ok.
Pues, excelente respuesta. Claramente la vamos a recordar.
Ay, sí.
Y muchas gracias, Tenoch.
¿Cuál? A ver, ¿qué dije?
Me acuerdo algo de Bob Esponja. No, entiendo.
Y pañales.
Entiendo.
Hago pañales.
No, pero aparte. Creo que no se va a olvidar el que venga alguien y diga, a mí sí me gusta
es
ser
adulto. Es la primera vez que alguien nos dice, a mí sí me gusta la adultez.
Exacto. Ah, está bien
fue
bonito.
Fue muy inspirador, sí, honestamente.
Fue como...
Sí.
Así de, voy a ir a lo pobre pendejo.
No, pues, o sea, algo qué estás raro, haciendo súper...
Aquí sé que se mete, pero que me den a mí.
Exacto, quiero drogarme como tú.
No, es esperanzador. O sea, está sí, bien.
Está bonito ser adulto.
Pero sí, a veces lo olvidamos. Honestamente, sí está bonito.
Si olvidamos que puedes desayunar helado, exacto. Si quieres desayunar helado.
Ah, bueno.
Pero ya no toleras la lactosa.
Exacto. Ese es el pedo. Ese es el pedo.
Y cuando lo guardas.
Ahí es cuando Diosito sí. Dice Nel. Sí. Ah, sí, pues Nel.
Sí.
No, y además de esto, ¿no? La disfrutar. A mí me había dicho mi jefe, ¿sabes qué pasa cuando la gente extraña demasiado una época de su vida? Yo, ¿qué? Que no está siendo plena en esta, güey. Por eso extraña la anterior, ¿no?
Sí.
Entonces me dice, güey, pues si tú eres pleno en tu momento, no vas a tener que extrañar tu vida pasada.
Totalmente.
Y pues sí, la neta tiene razón.
Sí, pues hubiéramos invitado mejor a tu papá. ¿Tendrías?
Sí, no mames, le voy a
oye,
hacer.
Oye, al siguiente
es
sí.
Es pésimo con
favor.
El dinero, pero sí da unos consejos bien
pues
chingones.
Yo no sé, ¿eh? O sea, en la cooperativa él le iba bien. Ajá,
exacto.
Ahí como no veas,
ahí como veas le sabía.
Exacto, exacto.
Pues no, muchísimas pues. Gracias, Tenoch. Fue muy, muy bonito, muy inspirador. O sea, me voy con un sentido de apreciación de deja de quejarte de tu vida. O sea, como si sí está bien, sí está padre.
¿No? Está bonito.
Sí, sí lo está. Muchas gracias. Y pues nada, amigos, esta fue nuestra gran sección de Hablemos de Dinero. Y escúchenos en nuestro siguiente episodio. Síganos en Spotify, denle suscribirse a Malita Pobreza, síganos en Apple Podcast, pónganle estrellitas, escríbanos en Adulting qué les pareció, sigan a Tenoch Huerta. ¿Cuál es tu cuenta, Tenoch?
En Twitter, Tenoch Huerta, y en Instagram, Tenoch Huerta, porque soy bien imaginativa.
Excelente.
Branding claro y conciso. Exacto. Me encanta.
Sí. Concreto.
Concreto.
Gracias.
Gracias, los queremos.
Bye. Bye.